Vamos a continuar leyendo otra porción de este libro de Cantares, el capítulo 3, a partir del verso 6, donde la palabra del Señor dice: ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí, es la litera de Salomón. 70 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor, por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Bueno, dejamos la lectura aquí, como otros miércoles. No entramos a analizar estos textos, vamos leyendo el libro. Estamos con aspectos globales, pero poco a poco vamos enterándonos de su contenido. El miércoles pasado concluíamos intentando demostrar con el testimonio interno de este libro que solo hay un personaje, que es la esposa, que sueña, y que los demás personajes que aparecen son personajes que pertenecen al mundo de los sueños, al mundo onírico, y que juegan un papel importante en cuanto que estos personajes, digamos, emergen a la conciencia onírica, a la conciencia de la esposa que sueña, desde lo más profundo de su ser, desde las partes más profundas de su corazón. El esposo, los guardas de la ciudad, las doncellas de Jerusalén, todos los personajes que aparecen, aparecen en los sueños. Decíamos que una manera de comprobar esto era darnos cuenta dónde terminaban las estrofas y aparecía un estribillo. No vamos a repetir, pero para los que no pudieron estar el miércoles pasado, que habitualmente están, el primer estribillo está en el capítulo 2 y el versículo 7. Dice: yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Bueno, está claro que quien está diciendo esto parece ser uno de los personajes que aparecen en los sueños, el esposo, y está afirmando que la esposa está dormida y soñando. El segundo estribillo aparece en el capítulo 3 y el verso 5, que no vamos a leer porque tiene el mismo contenido. Luego pasamos más adelante y no es estribillo, pero es una afirmación muy clara de que la esposa duerme y sueña. El capítulo 5 y en el verso 2 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Y damos una cita del mismo autor de esta obra, de Salomón, que en el libro de Eclesiastés dice lo siguiente, en el versículo 23, en la última parte: aún de noche, hablando de las inquietudes de las personas en esta vida, buscando la felicidad, no encontrándola, encontrando frustraciones, dice: aún de noche su corazón no reposa. Literalmente es: aún de noche su corazón no se acuesta. Hace referencia a que cuando dormimos, la parte inconsciente de nuestro ser es cuando realmente funciona de una manera más activa. Y pasando muchas estrofas llegamos al capítulo 8 y al estribillo final que tenemos en este capítulo 8, que demuestra también que la esposa duerme pero sueña. Dice el verso 3: su izquierda esté debajo de mi cabeza, su derecha me abrace. Por lo tanto es una figura de unos esposos que están acostados. Os conjuro, doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y aún la última parte de este capítulo 8 vuelve a llevarnos a la misma conclusión de que la esposa duerme y sueña. Bien, pues esto en el día de hoy vamos a, puesto que se trata de un libro, como dijimos ya varias veces, muy difícil de interpretar, quizá el más difícil de interpretar de toda la escritura, vamos a ayudarnos de otras partes de la revelación de Dios, como excepción en esta noche, donde se dice o donde se habla de la actividad inconsciente de la iglesia. O sea, la esposa representa, que en el Cantar de los Cantares, a la iglesia. El esposo representa a Cristo. En esto todos los padres de la iglesia tuvieron unanimidad, aunque no todos interpretasen los contenidos de la misma manera. También los místicos y las místicas, que son personas que se ocuparon especialmente del libro de Cantar de los Cantares, hicieron comentarios, algunos de ellos difíciles de superar, como el comentario de Fray Luis de León de Cantar de los Cantares, otros que van más allá de lo que se puede expresar con palabras, como los sentimientos que intenta pues Teresa de Jesús expresar en su relación con Cristo, en su relación con Dios y en sus consideraciones sobre el libro de Cantar de los Cantares. Otros místicos de otros países también terminaron contagiándose del contenido de este libro. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que este libro forma parte de la revelación de Dios y por lo tanto tiene muchas cosas que enseñarnos. Pues vamos a ver en el Nuevo Testamento primero cómo una persona que no era un místico en el sentido de los que yo he enunciado antes y de otros que de los que hablé en otros días, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre espiritual en el sentido de una personalidad madura, un hombre competente que había desarrollado la salvación en el sentido que la Biblia nos indica, y que él considera su situación de una manera muy particular cuando escribe, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, y cómo se califica a él y a otras personas. O sea, no todos los creyentes alcanzamos el mismo grado de desarrollo espiritual, no todos alcanzamos la misma madurez, pero el deseo del Señor es que la alcancemos y que nuestra mente se vaya acercando a la mente del Señor. Al apóstol Pablo, los corintios, que eran muy aficionados históricamente, tenían pues un testimonio universal de grandes pensadores que tienen influencia hasta el día de hoy. Vamos, el pueblo de la filosofía por excelencia, el pueblo que se interesaba en cualquier aspecto nuevo que se descubriese, pues tenían cierta crítica al apóstol Pablo, quizá comparándolo con otros expositores de la palabra, quizá con Apolos, que era pues la elocuencia por antonomasia. El apóstol Pablo no era tan elocuente como Apolos, pero su conocimiento de las escrituras era de una profundidad que no ha sido superada por nadie, salvo por el propio Señor Jesús. Y contestando a esta crítica, dice él en el capítulo 2 de la primera de Corintios y en el verso 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entre los que han alcanzado determinado desarrollo, y sabiduría no de este siglo o esta era que vivimos, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, es decir, se han hecho conscientes en la vida de esa persona, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? ya sabemos que hay contenidos dentro de nuestro ser que nosotros desconocemos, pero que la parte inconsciente de nuestro corazón conoce perfectamente. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Bueno, más adelante en el capítulo 3 habla de hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Digo esto porque cuando se leen sobre todo los textos del verso 6 hasta el verso 11, suelen los predicadores, muchos, no todos, gracias a Dios, decir que todos los creyentes es aplicable estos textos. Pues no, a todos los creyentes estos textos no son aplicables, porque aquí tenemos entre los propios corintios, que dice el apóstol Pablo que era una iglesia que no le faltaba ningún don, la única que se dice de eso en el Nuevo Testamento, dice: yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Así que había mucha gente en la iglesia de Corinto que no había alcanzado la madurez que dice. Sin embargo, hablamos o diría entre los que han alcanzado madurez. Quiere decir que había temas y había cosas que él podía hablar con algunos creyentes y no podía hablar con otros por falta de desarrollo espiritual y de madurez espiritual. Y eso es lo que pasa también en la vida de las iglesias. Cuando no se escudriña la palabra, cuando no se estudia, cuando no se profundiza, pues entonces cuando se va a escuchar una conferencia, un mensaje, un estudio bíblico, pues la gente puede aburrirse y estar indiferente porque no entiende nada. ¿Y por qué no entiende nada? Porque el que está hablando tiene una sabiduría especial que solo la puede tener él. No, porque la persona que está hablando ha desarrollado, como exhorta el apóstol Pablo a los filipenses, su salvación con temor y temblor. Y como la ha desarrollado, ha alcanzado un nivel de madurez. Y cuando nos convertimos, por mucho gozo que tengamos, todos somos niños en Cristo. Pero luego hay que ser jóvenes y luego hay que ser adultos, ¿no? O padres, como llama el apóstol Juan, que hace una clasificación entre niños, entre jóvenes y entre padres, que son diversos niveles del desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, cuando dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto no es aplicable a todos los creyentes. Todos los creyentes podemos llegar a tener esto y a decir esto que Pablo decía, si desarrollamos nuestra salvación. Pero si no la desarrollamos, nos quedaremos en niños, nos quedaremos en jóvenes, nos quedaremos en adolescentes y por lo tanto no alcanzaremos las riquezas y la profundidad de toda la revelación de Dios. Bien, pues el apóstol Pablo en la carta a los romanos creo que habla de la actividad inconsciente de la iglesia. El capítulo 8 de la carta a los romanos es un tesoro dentro de la revelación de Dios. Es una joya extraordinaria. Es realmente un conjunto de versos sublimes que nos llevan lejísimos a profundizar, digamos, en toda la grandeza y trascendencia de la salvación. Y dice en el capítulo 8, hablando no solamente de los seres humanos, sino de toda la creación, que esperamos el día de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, el día de la resurrección, el día de la verdadera libertad, de la verdadera redención, el día en que el cuerpo que tenemos ahora, gobernado por el alma, que es un cuerpo que muere, que puede morir, resucitemos con un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, ¿no? Y por lo tanto pasemos de tener un cuerpo sujeto a la muerte a un cuerpo, digamos, semejante al cuerpo de Cristo, por lo tanto un cuerpo inmortal, ¿no? Y en el versículo 25 es donde está el tema donde yo creo que se habla de la actividad inconsciente de la Iglesia y de la actividad inconsciente de cada creyente en su relación con Dios. Porque sí, es verdad que en Cantares se ve que la esposa representa a la Iglesia y el esposo a Cristo, también hay una interpretación psicológica ya desde Orígenes, el siglo II, siglo III, donde en esta interpretación psicológica o mística, él dice que también la esposa puede representar el alma de la persona y el esposo Cristo, y la relación de el alma con Cristo. O sea, cada uno de nosotros tenemos una relación con el Señor personal, individual, y tenemos una relación colectiva. O sea, que digamos que hay un alma individual y hay un alma colectiva, y el alma colectiva se llama Iglesia, y hay un corazón individual y hay un corazón colectivo, y el corazón colectivo se llama Iglesia. Bien, pues aquí Pablo habla en plural, pero lo que dice es aplicable también a cada uno de nosotros individualmente. Así que en el verso 26 dice: y de igual manera el Espíritu, este Espíritu se refiere al Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Debilidad es una palabra que se utiliza en medicina fundamentalmente. Es una palabra técnica en medicina. Es la palabra en medicina que definimos como astenia. Y esa palabra literalmente significa cansancio. O sea, una palabra, una persona que está asténica, es una palabra, una persona que está cansada. Y la astenia puede ser una astenia física que notamos en nuestro cuerpo, el cansancio, o puede ser una astenia anímica, una astenia espiritual, o puede ser una astenia, digamos, global, de toda nuestra personalidad, ¿no? Bueno, pues aquí hablamos de esta astenia global, ¿no? Habla el apóstol Pablo. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Sin embargo, la palabra de Dios y en los mismos escritos del apóstol Pablo, por ejemplo, pues al final de una de las cartas a los tesalonicenses, dice: orad sin cesar. Que no quiere decir que tenemos que estar orando, como lo hemos hecho hace unos minutos, todo el día. La oración es algo que cuando el creyente está conectado con Dios funciona constantemente, aunque el creyente está haciendo su trabajo, está haciendo otra cosa dentro de nuestro corazón. Y a veces no nos damos cuenta, pero llega un momento en el día o en la noche cuando estamos soñando que sí que nos damos cuenta que estamos en esa relación con Dios, ¿no? Y decimos: ¿qué cosa? Que en no sé cuántas horas yo conscientemente no he pensado en Dios para nada, y ahora mira con qué pensamientos me encuentro en mi mente y con qué cosa. Dice pues: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El término indecibles literalmente es inexpresables, inexpresables. O sea, se está hablando de una actividad que se genera en la esfera de nuestra intimidad, que no se puede expresar con palabras, que somos gemidos, porque aquí el contexto es que estamos esperando el día de nuestra liberación definitiva, que será el día de la resurrección, cuando se resolverán tantas cosas, que es verdad que lo que hemos llorado aquí esta noche no nos lo hemos inventado, que nos da la impresión tristísima, por otra parte, de que este mundo está agotado, que no se sabe por dónde se puede coger, ¿no? O sea, hay guerra por todas partes, hay muerte por todas partes, hay violencia por todas partes, hay hambre de tres cuartas partes de la humanidad, hay miseria, hay enfermedades. O sea, este mundo habla de paz, pero no sabe lo que es la paz. Este mundo habla de igualdad, pero no sabe lo que es la igualdad. Este mundo habla de justicia, pero pasa de la justicia, ¿no? Este mundo habla de libertad, pero lo que se dedica es a construir cárceles. Y así no se redime la condición humana. Con cárceles no vamos a cambiar la vida de los seres humanos. Cuanto más cárceles construimos, es porque peor nos van las cosas, ¿no? Y cuanto más cárceles haya, peor seguirán yendo las cosas. Hay masacres, se está masacrando a cristianos, pero de una manera terrible, despiadada, con machetes cortándolos en trozos, ¿no? Y eso a muy pocas horas en avión de donde vivimos nosotros. O sea que el sufrimiento por el testimonio del Evangelio no quedó allí en el circo de Roma y se acabó, ni en las hogueras de la Inquisición del siglo XVI. Lo tenemos en el siglo XXI y lo tenemos en África de una manera clara, lo tenemos en Asia de una manera clara, lo tenemos en Europa y hasta lo tenemos dentro de nuestro propio país, que no se está matando a nadie, pero sí se está conculcando cada día más los derechos inalienables que Dios dio a las personas, como la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la tierra que Dios creó para que viviésemos de ella todos como iguales, no para que unos se apoderasen de ella y reinase la ley del más fuerte, que es lo que está reinando, no solamente en la apropiación de la tierra. ¿Qué pasa con las grandes superficies comerciales que han arruinado la vida de millones de familias que tenían pequeños comercios y que ahí es donde la gente tenía su puesto de trabajo? O sea, ¿dónde creen que se creaban más puestos de trabajo en España? ¿En las grandes empresas como en Sidesa o en los pequeños comercios y tiendas? Pues en los pequeños comercios y tiendas, no en las grandes empresas como en Sidesa. Ya ven en Sidesa en qué se convirtió, ¿no? De lo que fue y en qué se convirtió. Y quiero decir que es verdad que cuando se ven todas estas cosas, pues parece que nos sale algo desde dentro del corazón, decir, si el Señor no arregla esto, esto no hay quien lo arregle. Y desde luego por la vía que van los hombres no lo van a arreglar. Y si lo arreglan en los aspectos materiales, será implantando, como la palabra de Dios nos apunta, a alguien que establecerá una dictadura universal, y entonces a lo mejor no tendremos ni sed de agua ni hambre de pan, hablando de lo material, pero habrá millones y millones de seres humanos, cientos de miles de seres humanos que buscarán la palabra de Dios y no la hallarán y desmayarán de sed, de esa sed espiritual, porque estará conculcado, está escrito en la Biblia, y está escrito en la Biblia hace tanto tiempo, casi 3000 años, que nos parece a los creyentes casi increíble, ¿no?, que hace tanto tiempo. Pues hace tanto tiempo, cuando vivía Isaías, ¿no?, y ponemos 2500, 2600 años atrás, y vamos al capítulo 24 de Isaías, y ahí encontramos todo lo que tenemos hoy en el mundo. la contaminación de la tierra, ¿no? Y la drogadicción de toda la humanidad. Capítulo 24 de Isaías. ¿Cómo Isaías podía tener esa visión del futuro si Dios no se la daba? Nadie podía tener esa visión por mucha capacidad, digamos, política que tuviese para vislumbrar, porque los profetas sí tenían una capacidad de visión política muy importante. Intentaban aconsejar a los reyes del pueblo de Israel que fuesen en la dirección que les convenía para realizar la voluntad de Dios. Pues estos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una, digamos, traducción más literal que tengo yo aquí recogida de la traducción literal del griego dice: porque que oremos conforme es menester, no sabemos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones, y ya sabemos quién es el que escudriña los corazones, el que llega al fondo del conocimiento del corazón, no es el hombre, por mucho que sepa de la esfera de la intimidad. Hay escuelas psicológicas que son una gran ayuda para poder descubrir cosas que están haciendo daño a una persona y la persona no lo sabe. Pero nadie puede llegar al fondo del corazón, como dice Jeremías 17:17, ¿no? Es decir, el corazón del hombre solo lo conoce Dios en profundidad. Y nadie puede sondar hasta esas profundidades, porque está lleno de recovecos, de curvas, y no hay sonda que pueda llegar a ver lo que hay en ese corazón. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Solo yo. Es la respuesta de la Biblia. Yo, Yahvé, conozco el corazón, conozco el hombre. O el Señor Jesucristo, cuando decía que no tenía necesidad de que los hombres le diesen testimonio de lo que había en su corazón, porque él sabía lo que había en el corazón de los hombres, los que le seguían de corazón y los que le seguían por intereses. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, literalmente sabe cuál es la manera de pensar del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios, y ese, cuando creemos, viene a habitar en nuestro corazón, y ese es el que realiza esa actividad inconsciente en cada creyente y en la iglesia, porque cada creyente alberga el Espíritu. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, por una parte, el cuerpo del creyente es un templo del Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón, pero por otra parte la iglesia, estamos en Efesios 2, es un templo, es el lugar santísimo, según Efesios 2, donde mora el Espíritu de Dios, donde Dios mismo mora. ¿Y con qué nos encontramos? Que Dios intercede por nosotros ante Dios. Esa es la actividad inconsciente de la iglesia, y esa es la razón por la que jamás nadie nos podrá arrebatar la salvación. Esa es la razón de que el apóstol Pablo pueda decir más adelante en Romanos 8, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? No del amor que nosotros tenemos a Cristo, que nos apartaríamos muy fácil, sino del amor que Cristo nos tiene a nosotros. ¿Quién nos apartará? Y pone una serie de circunstancias, dice, nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, esta actividad en la que el mismo Dios, el Espíritu de Dios, Dios es Espíritu, son palabras del Señor Jesucristo, la mujer samaritana, lo que conocemos todos perfectamente, y ese Espíritu de Dios que es Dios, intercede por nosotros ante Dios, porque conoce la voluntad de Dios para que en nuestra vida se vaya verificando esa voluntad. Eso por una parte, en cuanto a actividad inconsciente de la Iglesia, respaldada para mí sin lugar a ninguna duda por estas palabras del apóstol Pablo. Pero vamos a ver un pasaje en otro de los libros extraordinarios, sublimes, que son obras universales, reconocidas universalmente. No hay ningún poeta en este mundo que no reconozca que Cantar de los Cantares es la poesía por encima de cualquier otra composición poética que se haya realizado, por encima de poetas como Virgilio, por poner un ejemplo, ¿no? O de otros grandes profetas en la historia de la humanidad. Y no hay nadie que no reconozca que el libro de Job es una cosa extraordinaria. A Víctor Hugo, uno de los románticos y de los escritores franceses de mayor trascendencia en la historia también de la poesía universal, Job le parecía algo que no lo podía definir quien tenía esa capacidad tan grande para con la palabra no componer lo que él podía componer, ¿no? Le parecía una maravilla y le parecía muy bien. Bueno, pues en el capítulo 33 del libro de Job, como el libro de Cantar de los Cantares es un libro de revelación, quiere decir que la esposa que sueña y los personajes que aparecen y toda la trama, ya hemos dicho en su día que pertenece al género de la poesía pastoril, que es la primera composición, digamos, de poesía pastoril de la historia de la humanidad, con siglos antes de los que se consideró durante algún tiempo que eran los primeros, ¿no? Algún poeta griego. Hoy está clarísimo que con muchos siglos antes existía el libro de Job, ¿no? Y existía el libro de Cantar de los Cantares. Entonces, que son libros poéticos, son libros que pertenecen al género de los axiómoros o libros poéticos, ¿no? Como Eclesiastés también. Todas las obras de Salomón que tenemos están dentro de los libros axiógrafos, porque a veces los poetas han sido capaces de decir lo que a los científicos les costaría mucho tiempo, muchas fórmulas, muchos escritos y libros enteros para decir lo que a veces un poeta ha dicho en dos versos. Y esto es una realidad, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, que la síntesis de vivir un ser humano, o los seres humanos, aquí, debajo del cielo, en esta tierra, sin Dios, cualquier intento de rehabilitación al margen de Dios es vanidad de vanidades. Y que si Dios no está en nuestra vida, aunque alcancemos una ciencia muy alta, aunque tengamos muchas riquezas, aunque tengamos una gran sabiduría, Eclesiastés hace diferencia entre la sabiduría y la ignorancia, y no lo valora igual, claro, y dice que la sabiduría es superior a la no sabiduría. Pero cualquier cosa que alcancemos, el poder, lo que sea, si realmente Dios no está en nuestra vida, termina siendo una frustración, porque terminamos enfrentándonos con el problema más grave que tenemos, que es el tiempo de morir. Y el tiempo de morir, frente a ese tiempo de morir, ni nos vale la sabiduría, ni nos vale la ciencia, ni nos valen las riquezas, ni nos vale el poder, no nos vale nada más que la confianza en Dios y la seguridad en Dios. Si tenemos esa confianza y esa seguridad en Dios, vamos a afrontar ese tiempo de morir de una manera, y si no la tenemos, lo vamos a hacer de otra. Pues en el capítulo 33 de Job se dice cómo Dios se revela, y en esa esposa que sueña hay una revelación de la voluntad de Dios. La iglesia, su actividad inconsciente, que la tenemos reprimida, aparece en los sueños expresándonos lo que sería la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Y nosotros que conscientemente podemos no preocuparnos de cuándo el Señor va a venir, o si el Señor viene o no viene, o que nos dé lo mismo, que vaya a venir primero que después, o que no tengamos ninguna prisa para que venga, porque a lo mejor en esta vida vivimos muy bien, ¿no? Y sabemos que cuando Él venga, como Él no hace acepción de personas, las cosas se van a equilibrar. No va a haber pobres en esta tierra que pidan como los que... Lo que estamos volviendo a ver ahora, aquí en un país como el nuestro, hace muchas décadas que había desaparecido. Cuando yo era niño, eso se veía por todos los lugares, ¿no? Gente sin trabajo, sin brazos, sin piernas, ¿no? Pobres, mendigos, sobre todo iban a los sitios donde había romerías y fiestas, ¿no? Para ponerse allí, para que la gente les diese algo. Eso que había desaparecido, estamos volviendo a verlo ahora en las calles de las capitales, ¿no? Es decir, estamos volviendo a vivir como la gente se prostituye, una mujer, por una comida, porque le paguen una comida, porque a lo mejor lleva 3 días que no come. O sea, son cosas muy graves las que ocurren, son cosas muy graves. Y alguien dirá, hombre, y los comedores sociales y todas esas cosas, pues no dan abasto a las necesidades. Llevan a gente y tienen que decirles a mucha gente que ya no hay más comida. ¿Eh? Que ya no hay más comida, tienen que pagar una cosa muy pequeña, y si no tienen y hay comida, se les da comida igual, les da. Pero cuando se acaba lo que tienen, pues mucha gente se tiene que ir de esos sitios sin comer, ¿no? Y entonces vemos cosas tan degradantes como cómo se va a las basuras a buscar las cosas, ¿no? Y cómo la gente coge pues ahí fruta medio podrida o mal y se la lleva. O sea, es muy triste. Y todo eso es porque vivimos en un mundo sin Dios, sin Cristo, y por lo tanto sin consolación, sin sentimientos. O sea, nos hemos convertido la humanidad en un ente sin entrañas, sin sentimientos. Es decir, parece increíble, pero es en lo humano donde se da lo inhumano. Esto no ocurre en las tierras vírgenes, que pueden quedar más o menos en la tierra donde viven animales, ¿no? Y que es verdad que se comen unos a otros, porque hay unas leyes para un mantenimiento ecológico de las especies, ¿no? Pero allí nadie asesina a nadie, ¿eh? No hay crímenes en ese león que come no sé qué, ni en ese conejo que come otra cosa. Allí hay una armonía, allí no existen las injusticias del mundo de los hombres, ¿no? Es decir, allí disfrutan de la tierra los que pueden en libertad. Bien, pues ¿cómo Dios se revela? Pues se revela en los sueños, lo hemos visto en otras ocasiones, pero voy a leer una porción de Job, que es algo que le dice uno de los amigos. Eliú es el último de los amigos que habla cuando ya todos los demás pues han dejado la controversia con Jod, porque Jod ya se justifica a sí mismo más que a Dios. Y Eliú, en el capítulo 33, dice lo siguiente. Dice, sin embargo, verso 14 del capítulo 33, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. En una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Así que ya tenemos aquí a la esposa soñando. Quiere decir, ya tenemos a Dios hablando a través de los sueños y de todo lo que moviliza que hay en el corazón de la iglesia o en el corazón de cada uno de nosotros individualmente, ¿no? Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Hombres no significa varones, seres humanos. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Para quitar al hombre de su obra, el sentido original es de sus obras malas, y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma, su vida, del sepulcro, y su vida de que perezca espada. Esa es una manera como Dios habla en los sueños. La otra, porque dice en una o dos, dice también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Voy a dar diversas traducciones, todas lícitas, que no están en contraposición con Reina Valera del 60 para nada, para ver el sentido de, sobre todo, algunas partes de lo que hemos leído. Por ejemplo, Jod, el versículo 14, que dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El Nuevo Testamento interlineal, el Antiguo, Testamento interlineal, elaborado por eruditos con capacidad y fiabilidad, aparte de lo que yo pueda aportar en esa investigación, tendríamos que leerlo de esta manera. Pues una vez habla Dios o dos veces, pero nadie se da cuenta de ello. Es decir, Dios habla y no nos enteramos, y creo que esto nos pasa muchas veces. Y luego, cuando habla de la soberbia, en el verso 17 dice, el orgullo al varón esconder. Quiere decir que el orgullo que está ahí en lo más profundo de nuestro corazón, de donde sale lo que contamina al hombre según el Señor Jesús, es como Dios actúa para que ese orgullo sea superado, para que el hombre deje de ser orgulloso, para que el hombre tome conciencia de que el orgullo se opone a la voluntad de Dios. La versión moderna, en el versículo 14, que es una versión de lo mejor para el Antiguo Testamento, porque de una manera suele hablar Dios, de dos también, pero el hombre no considera. En Reina Valera 60 dice, pero el hombre no entiende. En el Nuevo Testamento interlineal dice que, pero nadie se da cuenta de ello. En la versión moderna, pero el hombre no considera. Si seguimos más adelante en la Biblia textual, que Reina Valera del 60, pero afinando más los textos, en el verso 14 dice, aunque Dios habla de una manera y aún de dos, pero nadie lo percibe. Esto me parece una traducción buenísima para entender nosotros mejor las cosas, ¿no? Percibimos que Dios nos habla incluso cuando dormimos, y no quiere decir que cada sueño que tengamos sea una revelación de Dios ni nada de esto, como algunos hermanos de algunas denominaciones piensan, ¿no? La revelación de Dios ya la tenemos, pero Dios nos habla, y nos habla cuando dormimos, y los sueños que tenemos pueden tener un sentido de estar indicándonos por dónde tenemos que ir, no una nueva revelación que vaya más allá de la que tenemos, pero sí una clarificación de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice, pero nadie lo percibe. En sueño, en visión nocturna, cuando el sopor cae sobre los hombres, el sopor quiere decir que esta revelación de Dios ocurre principalmente cuando el sueño es más profundo. Cuanto más profundo sea el sueño, más cosas Dios sacará de las profundidades del corazón, y cuando estamos en el sueño estamos viviendo todo eso. Luego después puede que lo olvidemos o puede que lo recordemos, ¿no? Pero Dios intenta hacernos llevar su voluntad así. Y una versión católica, la Biblia de Jerusalén, traduce este verso 14 muy bien del capítulo 33 de Job. Habla Dios una vez y otra vez, sin que se le haga caso. No percibimos, no entendemos, no escuchamos, no le hacemos caso. Es decir, y dice en el versículo 23, la versión de la Biblia de Jerusalén, que esta ya no se puede apoyar, digamos, bíblicamente, en cuanto al texto masorético, que es el texto del hebreo, pero el sentido del traductor sí. Dice, si hay entonces junto a él un ángel, habla de que Dios, dice, también sobre su cama es castigado. La lectura más literal es que Dios habla a través de las enfermedades que padecemos, y que de la enfermedad hay que saber hacer una lectura. Y esto es muy importante, porque cuando dice con dolor fuerte en todos sus huesos, es con dolores fuertes por cualquier parte del cuerpo o en todo el cuerpo de una persona, y que esa es una manera como Dios nos puede estar diciendo cosas muy importantes a través de los sueños o a través de las enfermedades. Y dice el versículo 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que le anunciase que Dios le ha perdonado, que Dios le ha redimido, que le instase al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios, esa persona oraría a Dios, oraría a Dios, y Dios le respondería, que estaba perdonado y la vida de esa persona entraría, digamos, en el espacio de lo que aquí se define como, y su vida se verá en luz. Y dice la Biblia de Jerusalén, habla Dios una vez y otra vez, sin que se le haga caso. Y en el verso 23, si hay entonces junto a él un ángel, un enviado de Dios, un mediador escogido entre mil, que declare al hombre su deber, que de él se apiade y diga, líbrale de bajar a la fosa, yo he encontrado el rescate de su alma. O sea, la traducción es una traducción libre, pero es una traducción magistral, porque hace referencia, tal y como lo veo yo, o sea, tal y como lo veo yo, no quiere decir que esto es punto y no se puede, porque estamos en profundidades muy serias. Es decir, yo creo que no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, y que el mediador es el que es, y que el mediador es el que nos dice que se ha encontrado la solución a nuestros problemas, que yo he encontrado el rescate de su alma. Y lo dice Reina Valera, que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Bueno, ¿qué otro mediador ha tenido los seres humanos que no sea el Señor Jesucristo el que nos anunció esto? Bueno, cambiará la vida de esta persona. Y dice, él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase el sepulcro y su vida se verá en luz. Bien, lo de hoy ha sido un poco mucho, una disquisición sobre cómo esta actividad inconsciente de la Iglesia no solamente la tenemos en Cantares, en una carta tan importante como la Carta a los Romanos, y en un libro tan importante como el libro de Job, donde se dice qué medios utiliza Dios para hablarnos, para revelarse, para hacernos saber su voluntad. Pues cosas que a veces nosotros consideramos que no tienen nada que ver con esto. Creyentes que dicen los sueños son tonterías, los sueños son una cosa muy seria. Es decir, porque en los sueños lo que soñamos está en clave muchas veces, y hay que saber descifrar esa clave, y hay unas leyes en psicología para saber descifrar las claves de esas cosas y poder llegar al fondo de las cuestiones, que ya se anuncian en la Biblia. Cuando José cuenta los sueños que tiene a su padre, a su madre y a sus hermanos, estos no lo consideran una broma, su padre le dice, ¿qué es? Que tú te vas a enseñorear, vas a ser el señor de tu padre, de tu madre y de tus hermanos. Pero dice que Jacob consideraba, seguía pensando en el sueño o en los sueños de su hijo, y seguía considerando, entendiendo que aquello tenía que tener un sentido, y lo tuvo históricamente de manera clara, ¿no? Y los sueños de Nabucodonosor no se confirmaron, eran tonterías, se afirmaron en la historia de una manera clarísima, ¿no? O los sueños o las visiones de Daniel, de una manera clarísima, y pudieron demostrar a personajes tan importantes, con maestros tan buenos como Aristóteles, como Alejandro el Magno, cuando llegó a Babilonia se le pudo enseñar lo que estaba dicho acerca de él mucho tiempo antes de que él tuviese ni idea de que iba a llegar a esa grandeza ni a conseguir ese poder. Bien, la manera como Dios nos habla, pues a través también de la esposa que sueña. Lo dejamos aquí, próximo día ya entraremos en algún compromiso más directo con con aspectos importantes de esta revelación del libro de Cantar de los Cantares. Pues como siempre, pido que una hermana o un hermano tenga una palabra de oración y ya damos la reunión por terminada.